Voces de la Ciencia desde el Sur. Descubre el apasionante mundo de la ciencia de la voz de los especialistas. Bienvenidas, bienvenidos a Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Nuestro objetivo es divulgar el conocimiento científico. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich, www.radiodelcolmich.com. ¡Comenzamos! Amigos y amigas, muy buen día. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, los saluda Elena Burguete Zúñiga. Al nombre del Colegio de la Frontera Sur, les doy la bienvenida a una emisión más del programa Voces de la Ciencia desde el Sur. En este jueves 30 de julio del 2020, hablaremos un poco acerca de las colecciones biológicas y la entomología, esta ciencia que se encarga de estudiar a los insectos. ¿Conoces algunas colecciones biológicas? ¿Has escuchado hablar sobre ellas? ¿Sabes a qué nos referimos cuando hablamos de entomología? Las colecciones biológicas son repositorios importantes de información en biodiversidad. Aunque parezcan increíbles, cientos de objetos de colección como especímenes, cráneos, plumas, frutos, tejidos, entre otros, bien identificados, clasificados y ordenados, guardan los secretos del mundo natural y la memoria de los ecosistemas. Si bien el concepto de colección biológica es bastante reciente, el almacenamiento y clasificación de material biológico se remonta varios siglos atrás, con las primeras recolectas de plantas y animales a manos de zoólogos y botánicos. La mayoría de estos repositorios se encuentran depositados en museos de ciencia, pero también en universidades, centros de investigación e incluso de manera total o parcial en colecciones privadas. Te sorprenderá saber que México destaca por conservar un acervo de colecciones biológicas científicas resguardadas en diversas instituciones académicas de alto nivel, como lo es el Colegio de la Frontera Sur. Ecosur alberga colecciones científicas de varios grupos de organismos en la región tropical más diversa de México y de Centroamérica, a través de 30 colecciones científicas de varios grupos biológicos, principalmente de hongos, plantas y animales, además de mantener colecciones vivas como lo son los jardines botánicos. En conjunto, el contenido de las colecciones es representativo de la biodiversidad continental y marina del sur y sureste de México. Las colecciones se albergan en 4 sedes del Colegio de la Frontera Sur, 16 en la Unidad Chetumal, 4 en la Unidad San Cristóbal, 6 en la Unidad Tapachula y 1 en la Unidad Villahermosa. Escuchemos a continuación a Benigno Gómez y Gómez, académico del Colegio de la Frontera Sur, quien nos hablará acerca de las colecciones biológicas de esta institución.
Entrevistas. Escuchemos a los actores de la ciencia.
Las colecciones biológicas en el Ecosur es uno de los acervos más importantes que tiene nuestro colegio, dado que es algo similar a lo que serían las bibliotecas, solo que en este caso en lugar de libros tenemos ejemplares biológicos, ranas, insectos, serpientes, mamíferos, etcétera. Entonces es una red de colecciones que en el caso de San Cristóbal alberga 7 colecciones biológicas. Te voy a ir mencionando una por una. Tenemos una colección dedicada a los insectos, llamada colección entomológica. Otra colección que está dedicada a los peces, al estudio de peces, que es la colección ictiológica. Una más que está dedicada al estudio de los mamíferos, es la colección mastozoológica. Otra más que está se aboca al estudio de los reptiles y anfibios, llamada colección herpetológica. Tenemos un herbario, que es el depositario de los estudios de plantas que hacemos. Y de reciente creación está la colección apícola, que es donde se resguardan todos los ejemplares resultados de estudios sobre abejas. Es una de las más grandes en México. Y una más, esta última, dedicada a las gallinas ciegas, que son las larvas de escarabajos que están en suelos agrícolas. Entonces, este cúmulo de colecciones alberga más de 150,000 ejemplares depositados en nuestras colecciones y junto con las colecciones de Tapachula y Chetumal es el grupo de colecciones biológicas que tiene el colegio y es considerado pues las más importantes en la frontera sur, bueno, en el sur de México más bien, ¿no? Esto reconocido por muchas dependencias, entre ellas la Comisión Nacional para la Biodiversidad, la CONABIO. En Tapachula tenemos colecciones de arañas, colecciones también de insectos, colecciones de hongos, otro herbario que está más abocado a cuestiones de epífitas, esto es sobre orquídeas y bromelias. Y en Chetumal tenemos colecciones más de índole de organismos acuáticos, dadas las investigaciones que se realizan en esta unidad. Tenemos colecciones también de insectos, de peces, de parásitos de peces, etcétera. Entonces, en conjunto, todas las colecciones, te digo, es un bloque que para ojos de muchas instituciones, pues es un acervo de información muy importante, porque las colecciones no es en sí nada más el espacio físico con sus organismos depositados, sino cada uno de estos organismos que tenemos resguardados contiene un sinfín de información. O sea, no es nada más tenerlo ahí guardadito, sino toda esa ese organismo o esos organismos que tenemos están siendo guardados, toda la información que tiene este animal o planta en una base de datos con toda esa información que pueda tener. Porque una de las funciones de las colecciones es la asesoría, es el servicio que podemos ofrecer acerca de cada uno, de información de cada uno de estos organismos. Es decir, si algún productor, por ejemplo, tuviera un problema de plagas y no sabe qué es ese organismo que le está comiendo a su planta, puede llevarlo a nuestras instalaciones y pedir la asesoría de uno de nuestros expertos. Y entonces nosotros revisamos si tenemos información de ese organismo y podérselo ofrecer. Así como inventarios de algunos lugares, por ejemplo, de algún proyectos carreteros que requieren cuestiones de impacto ambiental, pues nosotros tenemos información suficiente de decir, bueno, si este tramo de carretera atraviesa tal bosque, pues se va a perjudicar tal y cual animal o tal y cual planta, porque tenemos mucho de esa información. Y esto hace algo súper importante porque por medio de toda esta información que tenemos podemos dar la distribución de un organismo. Esto es, tenemos especies en peligro de extinción. Entonces, con los registros que tenemos en nuestras colecciones podemos hacer mapas de dónde está y mapas de dónde potencialmente puede estar. Entonces, teniendo esta información podemos hacer uso de programas de proyecciones y entonces así asumir, bueno, si aquí, un ejemplo, aquí en San Cristóbal está el Profundulus ginlebrandi, que es el pececito endémico de nuestra zona, que está en peligro de extinción, está en los arroyuelos y en algunos de los humedales de nuestra ciudad. Bueno, entonces vamos a ver dónde tenemos puntos georreferenciados, cuáles son las condiciones que alberga esos sitios y ver dónde potencialmente más puede estar, porque pues aquí en nuestra área circunvecina de San Cristóbal pues ya se nos está terminando, ¿no? El impacto de la contaminación, etcétera, está terminada con esa especie. Entonces podemos buscar zonas aledañas o potenciales por medio de esta información de dónde podría estar y darle protección.
¿Y quiénes tienen acceso a esta información?
Mucha de esta información es muy restringida porque, como sabes, igual, por ejemplo, tenemos datos geográficos de jaguar o de pumas o de escarabajos muy bonitos, etcétera. Animales y plantas que son buscados en el mercado negro. Entonces, el poner a disposición general, digamos, en una base de datos en internet, estaría abriendo el paso a que cualquiera pudiera saber, ah, bueno, pues yo quiero agarrarme un jaguar o un perico o un no sé qué, ya sé dónde voy y ahí va a estar, ¿no? Entonces, son muy restringidas esta información. Las tenemos resguardadas en nuestras bases de datos, que sí son abiertas, pero a personas que están haciendo investigación o planes de desarrollo, o vamos, que sabemos que no va a ser mal usada esa información, ¿no? Pero sí, sí está en disposición con ciertas restricciones. El procedimiento es hacer una solicitud, puede ser conmigo, y yo los contacto con el especialista o el encargado de cada una de las colecciones donde esté esa información y ya hacemos el enlace correspondiente. Cabe recalcar, cada responsable de colección somos, podemos decirlo así, muy quisquillosos en soltar esta información, por lo que te decía anteriormente, porque puedes dar paso a que por medio de esta información que tú estás ofreciendo pongas en peligro a una especie, ¿no? Pero sí, cuando por ejemplo vienen estudiantes, profesores, investigadores o personal de instituciones que están desarrollando planes de manejo, áreas naturales protegidas, etcétera, pues con todo gusto. O sea, para eso es la información, no para eso la generamos.
Las colecciones biológicas constituyen una fuente invaluable del conocimiento de nuestra riqueza natural. Estos archivos de la naturaleza resguardan en su mayoría la evidencia del conocimiento que se tiene de los recursos bióticos. En la actualidad, las colecciones significan un apoyo importante para el avance científico y más aún cuando se encuentran en áreas donde la diversidad de formas de vida es muy grande. Las colecciones de Ecosur tienen más de 20 años de edad, en su mayoría, aunque algunas son más antiguas y las hay también recientes. Las colecciones han incrementado sus acervos, generalmente por el trabajo de colecta y determinación de algunos investigadores que han recibido financiamiento de diversas fuentes. También han crecido por medio del depósito de ejemplares derivados de proyectos relacionados con la ecología y el manejo de recursos. Aunque no todas las colecciones cuentan con un apoyo técnico, este es muy necesario para revisarlas, darles mantenimiento y hacerlas más accesibles para el uso del público especializado, como son estudiantes e investigadores. Cada colección de Ecosur tiene asociado un curador responsable. Los curadores de las colecciones trabajan en las tareas curatoriales, la captura de datos de los ejemplares, así como la identificación de los organismos, tanto por su cuenta como con apoyo de los taxónomos especialistas en grupos determinados. Sigamos escuchando a Benigno Gómez y Gómez.
Mira, la colección entomológica es la más grande que tenemos aquí. Alberga más o menos unos 75,000, 80,000 ejemplares que tenemos resguardados en nuestra colección. 50,000 de ellos más o menos están ya en base de datos, ¿no? Entonces tenemos un gran acervo de los insectos que están presentes, no solamente en Chiapas, porque las colecciones tienen datos del sureste. Entonces tenemos datos de Oaxaca, de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, etcétera. Entonces, tenemos organismos que están en áreas de selvas, bosques, en áreas de cultivos, tenemos ejemplares de insectos que están transmitiendo enfermedades que son plagas, insectos que son benéficos. Entonces, toda esa información, te digo, está procesándose y que está pues a disposición de tomadores de decisiones, de investigadores, etcétera, ¿no? Gente que trabaja, por ejemplo, paludismo o enfermedades de Chagas, que son enfermedades que son transmitidas por insectos, pueden acudir con nosotros para saber dónde tenemos registros del portador de esa enfermedad, ¿no? Que en este caso de Chagas es una chinche, en el caso de paludismo es un mosquito.
En el caso de esta colección entomológica que viene siendo de insectos, ¿hay alguna rama de la ciencia que los estudie más a detalle?
Justamente los nombres de las colecciones se dan en función de esas ramas. La colección de insectos técnicamente se llama colección entomológica, porque la entomología es la ciencia biológica que estudia a los insectos. Para nuestros radioescuchas es muy fácil distinguir un insecto, es un organismo que tiene 6 patas, ni más ni menos. Entonces, cualquier organismo que vemos en casa y tenga 6 patitas, es un insecto, júrenlo y perjúrenlo. Sin embargo, confundimos, por ejemplo, las arañas, decimos, es un insecto. Si ustedes se dan cuenta a detalle, las arañas tienen 8 patas. Entonces, estas no entran dentro del grupo de los insectos, son los arácnidos, o los 1,000 pies o 100 pies, que bueno, esos ya se pasaron de patas, ¿verdad?
En el caso de Chiapas, ¿cuántos tipos de insectos podemos encontrar?
Mira, es difícil cuantificar el número de especies en Chiapas. De hecho, los insectos es lo que más hay en la tierra, ¿no? Actualmente, en un documento justamente producido por Ecosur, se menciona que hay cerca de 5,000 especies documentadas, no de las que hay, o sea, de las que tenemos registros, unas 5,000. A nivel mundial se habla de más de 1,000,000 de especies documentadas, ¿no? Y vamos, ¿qué quiere? 2014, 2015 años documentando. Sin embargo, las expectativas es que puedan llegar hasta 10, 15 millones de especies, ¿no? Entonces nos falta muchísimo tiempo para documentar cuántas hay. Cuando doy pláticas de esto, siempre hago la referencia de que conocemos mejor el número de estrellas que el número de insectos en nuestra propia Tierra, ¿no? Entonces, ese vacío que hay se debe justamente a 2 cosas. Una, por esa inmensidad, esa diversidad tan grande que tienen los insectos. Las encontramos en cualquier tipo de hábitat, desde los hielos hasta las costas, desde los cultivares hasta en nuestras cabezas, donde sea están, ¿no? Excepto en las grandes profundidades del mar, todavía no se han encontrado, pero hay insectos que nadan sobre agua de mar. Entonces, es mucha la diversidad y es difícil cuantificar. Y la otra es, pues, que hay una cierta tendencia a la baja de personas, de estudiantes que estudian insectos.
Las colecciones biológicas son una fuente muy valiosa de material genético que puede ser extraído de las muestras o especímenes almacenados y usarse en estudios moleculares. Gracias a estos estudios, podemos comprender un poco mejor los orígenes y las relaciones entre los seres vivos, conocer su diversidad genética y los mecanismos de especiación. Además, son un referente perpetuo para futuros científicos. Una de las colecciones más sobresalientes de ECOSUR es la entomológica, tal como lo menciona Benigno Gómez. Estas colecciones entomológicas constituyen un archivo histórico natural de un país o región donde la preservación de los especímenes y su información asociada son la base para estudios taxonómicos, ecológicos, filogenéticos y biogeográficos. Pero, ¿qué es la entomología? O mejor aún, ¿qué hace un entomólogo? Pues bien, la entomología es la ciencia que estudia los insectos. Esta disciplina clasifica los diferentes insectos del mundo animal, dependiendo de su taxonomía. Asimismo, la entomología estudia la morfología, fisiología, formas de interacción y demás de los insectos, los cuales corresponden a 2/3 de la población de seres vivos del planeta. Así pues, una persona que se dedica al estudio de los insectos es un entomólogo. De esto nos platica a continuación Benigno Gómez y Gómez, académico del Colegio de la Frontera Sur.
Pues mira, los entomólogos originalmente tenemos una formación en ciencias naturales, podemos ser biólogos, como en mi caso, pueden ser también ingenieros en agronomía, vamos, que finalmente el entomólogo es una especialización ya a nivel de posgrado en que uno se va dedicando justamente al estudio de los insectos en diferentes ramas, ¿no? Hay personal, por ejemplo, nosotros tenemos en ECOSUR, en la unidad Tapachula, un grupo súper importante de entomólogos, que yo creo que es el más importante del sureste de México, donde están colegas que hacen estudios con insectos, principalmente en algo que se llama entomología aplicada. Esto es la ciencia estudiando a los insectos, pero para una aplicación tecnológica, principalmente en este caso en cuestiones agrícolas. Allá tenemos entomólogos que están estudiando cómo manejar, cómo controlar plagas de mango, de maíz, de café, etcétera, ¿no? Cómo producir de manera masiva insectos benéficos, en el caso, por ejemplo, de parasitoides, esto es otros insectos que están atacando a los insectos malos, vamos a llamarlo así, ¿no? Los insectos plaga. Entonces tenemos especialistas en eso, tenemos especialistas entomólogos que están estudiando cómo mejorar la producción de, por ejemplo, el caso de la mosca de la fruta, cómo producir muchísimo más y mejor, de mejor calidad, moscas estériles para que se liberen al ambiente y cuando una mosca silvestre encuentre esta mosca infértil, pues ya no dejen descendencia y entonces vamos bajando poco a poco las poblaciones dañinas.
¿Para qué nos sirve precisamente el estudiar a los insectos?
Mira, los insectos tienen muchísima importancia. El estudiarlas nos pueden dar ideas, por ejemplo. Hay grupos de especies de insectos, escarabajos, mariposas, que simplemente el cuantificar cuáles y cuántas especies hay en un sitio nos da una buena idea de cómo es el ambiente en ese lugar. Si nosotros hacemos una cuantificación, un monitoreo de la diversidad de escarabajos necrófagos, esto es de ronrones que están comiendo cosas muertas, nos va a dar una buena idea de cómo está el ambiente, si hay población de mamíferos muriendo, si hay enfermedades ahí. Tenemos, por ejemplo, estudios de entomología médica, esto es, muchísimas de las enfermedades que atacan al hombre son transmitidas por insectos. El insecto en este caso es el vector, es el transporte que lleva al verdadero origen, que generalmente es un virus, una bacteria, hacia el hombre. Entonces, el taxi, el transmisor, es el insecto. Y entonces, si no hay insecto, pues no hay transmisión. El caso, por ejemplo, del dengue, de la enfermedad de Chagas, son enfermedades que requieren un insecto y se necesita estudiar al insecto para saber cómo controlar, cómo manejar esa enfermedad. Estudios de plagas en cultivos, ¿no? Muchísimo de las pérdidas agrícolas se deben a plagas de insectos. Entonces necesitamos estudiar a esas especies para saber manejarlas y controlarlas. Eso, digamos, en el caso de los insectos perjudiciales, pero también tiene el lado benéfico, ¿no? Ya decía yo, esta parte de los insectos que nos dan una buena idea de la calidad del ambiente. Están los insectos comestibles, de ahí podemos hablar técnicamente como la antropoentomofagia, que es el consumo de insectos por parte del hombre.
Como sucede con los chapulines.
Exacto, ¿no? Entonces, saber qué especies está comiendo la gente, qué contenidos nutrimentales está aportando estos insectos, también es otro campo de la entomología. La parte, te digo, de los insectos medicinales, técnicamente se llama entomoterapia, que es el uso de los insectos como medicina, ¿no? De manera consciente. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí en Los Altos hay algunos ronroncitos, escarabajitos que usa la gente para curarse mezquinos, llagas. Entonces ese conocimiento es un conocimiento indígena de más de 500 años que tiene la gente, ¿no? Y que por experiencias de transmisión verbal, porque no hay nada escrito, se ha venido pasando de generación en generación. Y esta rama de la entomología, pues, versa justamente su estudio sobre eso, sobre quiénes son estos insectos que están usando la gente, cómo los usan, cómo los colectan, cómo los preparan, y en un momento dado probar los agentes potenciales que tienen los insectos para verificar su utilidad. Entonces, el conocimiento es buenísimo, ¿no? Esta gente de ambientes rurales llegan a estos conocimientos a través de la experiencia y es válido, ¿no? O sea, no se puede decir que, bueno, solo lo conocen en el campo, pues quién sabe si sirva, ¿no? O sea, yo creo que primeramente hay que tener un respeto hacia esos conocimientos y luego, pues, equipararla al conocimiento técnico académico que desarrollamos en las instituciones como Ecosur.
Como bien lo señala Benigno Gómez, los insectos son uno de los animales más numerosos del que se tiene constancia y datan de 400 millones de años atrás, siendo muy antiguos en el mundo. Para su estudio, la entomología se clasifica en general, agrícola, económica y médica. La general se encarga del descubrimiento, análisis y estudios de los insectos generales, así como su clasificación, ya sea en artrópodos, arácnidos, crustáceos, entre otros. Se incluye dentro de esta la entomología investigativa, donde el entomólogo puede extraer sustancias químicas de los insectos que pueden emplearse en pro de los humanos. La entomología agrícola abarca el estudio entomológico de los insectos que pueden traer beneficio o perjuicios a los cultivos o bosques plantados por el hombre. Tiene como objetivo establecer medidas de control epidemiológico para aquellos parásitos y plagas que pongan en riesgo la siembra o calidad de los cultivos. Por otra parte, la entomología económica analiza los beneficios y daños de la interacción de ciertos insectos en el área económica, en la que se aplica también la entomología agrícola. Y finalmente, la entomología médica se refiere al estudio de los insectos que provocan enfermedades a los seres vivos. A continuación, Benigno Gómez nos platica de su trabajo que realiza como entomólogo.
En el caso mío y otros colegas estudiamos a los insectos de forma de cómo nos están ayudando para resolver problemas de conservación de ambientes. Estamos haciendo estudios para simplemente saber qué insectos hay en un área y cómo se están manejando, si es el caso, cómo las personas perciben, conocen, saben de los insectos, que es una rama, digamos, especializada de la entomología, que es la etnoentomología. Esta rama ya reúne un poco más de forma integrativa cuestiones sociales y naturales. Te decía yo, nosotros como entomólogos venimos de un área de ciencias naturales. Sin embargo, estudiar etnoentomología requiere también del uso y habilidades de técnicas de las ciencias sociales, porque tenemos que trabajar con la gente.
Como de antropología, sociología,
¿no? Justamente, ¿no? Entonces, es un poquito más complejo porque tenemos que tener tanto las habilidades de las ciencias naturales en el sentido del estudio del insecto, como de las ciencias sociales para trabajar con la gente que está percibiendo, conociendo, sabiendo, manejando, usando a estos insectos. Entonces, en este sentido, en la etnoentomología, pues vamos a localidades indígenas, rurales, incluso en las mismas ciudades, para ver esta percepción, estos saberes, este manejo, este uso que se le da a los insectos, ¿no? Entonces, es increíble de pronto que haya cosas tan dispares que en algún lugar a una mariposa se le maldiga, se piense que es una cosa mala, y en otra localidad esa misma mariposa es comida, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones es lo que estudia la etnoentomología. Trabajamos más enfocados a algo que se llama antropoentomofagia, que es el consumo consciente de insectos por parte del hombre. Que bueno, Chiapas es uno de las regiones del país donde más se consume insectos, ¿no? Tenemos un registro de 194 diferentes especies de insectos que consumimos en Chiapas, sobre las 500 más o menos que se consumen en México. Entonces, Chiapas es uno de los lugares donde más consumimos insectos a nivel nacional, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, bueno, estudiar esos insectos, cuáles son, dónde están, cómo se colectan, cómo los manejan, cómo se preparan, cómo se consumen, si es algo de consumo para aliviar una cuestión de dieta o si es una cuestión simbólica. En Chiapas, a pesar de que te digo que hay 194 especies documentadas de insectos, pues básicamente son tres las que consumimos de manera general en todo el estado, que son el nucú, chicatana, tzitzín, como le llaman aquí en los altos, o nacasma, como se le llama en el centro, y más de 15 nombres más, que es las reinas de unas hormigas que vuelan en las noches de mayo o junio y que venden en los mercados. Ese es de consumo muy general, un poco limitado en la parte de la costa, ya casi no se la comen, pero del centro, de la parte central, los altos, la selva, todo el mundo come eso. El siguiente es el sats, o chihuehueta, otro nombre que tiene, o gusano de corcho. Ese es una larva de una mariposa nocturna que justamente se aglomeran en árboles que le llaman de corcho y son principalmente colectados en la parte de Yajalón, Simojobel, San Fernando, pero pues se venden en los mercados de casi todo el estado. Y la tercera es una que es más consumida en el área urbana indígena, que le llaman en la parte de la sierra, se le llama noch, es un nombre mam, y en la parte de aquí de los altos le llaman chanulte o gusanillo, que está en Celtal. Es una larva de una mariposa nocturna que se da en troncos y la gente llega ahí a sacarlos.
Entrevistas. Escuchamos a los actores de la ciencia.
Finalmente, para ir concluyendo con nuestro tema de este día, les comento que la entomología tuvo sus inicios propiamente como una ciencia en el siglo XVI, aunque en sí comenzó desde la aparición de la agricultura. Los primeros entomólogos fueron Charles Darwin y Vladimir Nabokov, por mencionar algunos. Sin embargo, el padre de esta ciencia es William Kirby, ya que junto con William Spencer publicó la Enciclopedia de Entomología, considerada hoy en día como un libro fundamental de la entomología. Bien, amigos y amigas, por hoy concluimos nuestro programa de este jueves 30 de julio del 2020. Agradezco a cada uno de ustedes su sintonía. Los invito a escucharnos la próxima semana. Se despide de ustedes Elena Burguete Zúñiga. ¡Hasta la próxima! Hasta aquí nuestro programa de hoy. Recuerda sintonizarnos en nuestra próxima emisión. Escúchanos todos los jueves a las 12 del día por la Radio del Colmich. www.radiodelcolmich.com. Voces de la Ciencia desde el Sur, un proyecto del Colegio de la Frontera Sur. Visita nuestra página web www.ecosur.mx y síguenos en redes sociales. Facebook, el Colegio de la Frontera Sur.
Twitter,
EcoSurMX.
¡Te esperamos!